Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Estamos en la semana de Navidad aquí en vivo, martes, con ustedes, 8 de la mañana, en la emisora que está en el corazón del pueblo. Y claro, tiene que ser un programa en vivo, porque si no, no estaría con nosotros la ministra designada de la presidencia, Yanina Dinarte, a quien el presidente ayer confirmó en ese nuevo cargo. Una actividad muy desafiante en este periodo constitucional le ha correspondido a Yanina Dinarte, quien primero fungió como jefe de asesores de la fracción del Partido Acción Ciudadana, fracción de gobierno, luego como viceministra de la presidencia, doña Yanina.
¿Antes? No se concretó, pasé directamente a ministra
de Trabajo. Pasó directamente a ministra de Trabajo y ahora como ministra de la Presidencia. Gracias por hacerme la corrección aquí al aire, porque ya yo no tengo la referencia. Este gobierno ha tenido la necesidad política de acometer tantos cambios como ningún otro, y eso es prueba de la circunstancia compleja de la política hoy, doña Yanina, y por supuesto de la particular circunstancia que le ha correspondido vivir a la administración Alvarado Quesada. Le agradezco muchísimo que nos conceda esta entrevista. Tengo que decirles que hoy vamos a conversar con su colega, la ministra de Educación, y le pedimos a doña Giselle un replanteamiento de agenda, porque claro, esto no lo esperábamos ayer, aunque desde el domingo era un secreto a voces en los círculos periodísticos y políticos, que no se confirmó sino hasta que el presidente, como debe de ser, lo oficializó. La salida de Marcelo Prieto, una gestión de un poco más de 6 meses plagada de circunstancias desafortunadas, para decirlo menos, hace que sea usted la nueva jerarca de la presidencia. Parecía el paso lógico, ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo está, doña Yanina? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Hablando Claro hoy martes.
Muchas gracias, Vilma, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Pues muy complacida de estar esta mañana acá y por supuesto reflexionar alrededor de estos cambios. Yo creo que lo planteabas ahora como un desafío que ha vivido la administración. Creo que el presidente ha sido muy visionario desde el inicio del gobierno, en el tanto y cuanto comprendió las dinámicas que tenemos en el país, la complejidad propia que hay en términos de los balances políticos, y eso permitió en su momento, por supuesto, que se articulara un gobierno de unidad nacional que ha tenido la participación de distintos liderazgos y por supuesto ha permitido construir alrededor de unas visiones muy importantes que han venido de distintas casas, pero que a su vez han entendido que esto pasa por una construcción por el país, que pasa por ese sentimiento patriótico que nos debe mover a todos de trabajar por esta nación. Y bueno, ahora frente a estos cambios, con la responsabilidad que me delega el presidente, que no es una responsabilidad menor, yo lo asumo con todo compromiso, entendiendo que mucho estamos no solo en momentos muy complejos, críticos, no solo por la pandemia, sino realmente por la situación política del país, que hemos experimentado, digamos, altibajos importantes. Creo que hay una situación de desconfianza muy significativa sobre la cual hemos venido trabajando para no solo dar espacio para el diálogo como un medio, sino para que el diálogo sea un motor realmente de construcción de acuerdos, y también eso implica recuperación de confianza, porque muchas veces no solo con respecto al gobierno, la ciudadanía tiene expectativas que a veces no ve satisfechas, ya sea por la forma en que se comunican o por las acciones en sí mismo, pero también es cierto que entre los actores y los sectores, con el paso del tiempo y conforme se ha venido complejizando la vida, digamos, pública y política de nuestro país, pues también ha hecho que se distancien. Y yo creo que tenemos una labor en estos 16 meses donde necesariamente tenemos que seguir dialogando, tenemos que seguir moviéndonos con la plena convicción de que nuestro país, frente a situaciones tan difíciles, lo que necesita es de todos y todas. aquí no hay espacio para no encontrarnos y para no buscar las soluciones juntos. Yo soy muy optimista, lo admito, pero soy optimista porque cuando dialogo con los distintos sectores siempre encuentro que hay coincidencias importantes, y a veces son coincidencias que no necesariamente las tenemos tan frescas y tan claras, y de repente, pues sí, cuando ya empezamos a trabajar juntos y juntas nos damos cuenta que sí tenemos oportunidades de construir. Y creo que me encuentro con un desafío importante con la Asamblea Legislativa también, claramente porque muchos de los temas para poder dar oxígeno y resolver situaciones apremiantes del país también pasan por la Asamblea Legislativa. Necesitamos, comprendo y así lo asumo yo, una ministra de la Presidencia cercana a la Asamblea Legislativa. Por eso lo he planteado como una de mis prioridades, tener una cercanía, un acercamiento franco con las fracciones. Creo tener la ventaja de no solo haber estado muchos años en la Asamblea Legislativa, siendo asesora de un despacho, siendo asesora de fracciones políticas, pero también incluso en su momento dirigiendo equipos dentro de la Asamblea Legislativa y negociando, también sentándome a la mesa en los espacios de construcción técnica. Entonces, con esa ventaja de haber pasado por ahí, pues creo que el presidente ha encontrado no solo el espacio de oportunidad de plantearle al país una alternativa de cambio, en el sentido de darme a mí la responsabilidad de seguir adelante durante estos próximos meses con ese acercamiento con la Asamblea Legislativa, con la articulación del gabinete y por supuesto también con el diálogo con los sectores.
Doña Yanina Dinarte, en las primeras de cambio ya usted me pone sobre la mesa varios temas que quisiéramos ir desgranando a lo largo de esta conversación. 2 años y 7 meses de la administración y parece una eternidad, francamente. Ha pasado de todo. Yo siempre insisto en que esta es la administración que deberá acometer 2 reformas fiscales. Es decir, 2 reformas fiscales en 3 años es algo que no es cosa menor, hay que decirlo, con los puentes dinamitados, con la fragmentación que hay en todos los niveles del poder, ¿verdad? Forma en que los liderazgos venidos a menos. Y cuando hablo de liderazgo venidos a menos, no solo hablo de la política, hablo de todos los estamentos de la sociedad. Eso nos plantea una enorme complejidad y es evidente, ¿verdad?, que en cuanto al Ministerio de la Presidencia se refiere como un eje aglutinador y facilitador del acercamiento con sectores tan, tan divididos a su vez, ha sido imposible para 3 ministros anteriores. Obviamente, usted tiene un conocimiento muy, muy cercano de la complejidad del Congreso, conoce el sector sindical, evidentemente tiene mucha relación con el sector empresarial desde su trabajo también en el ministerio en el que todavía está. Entonces, ¿es posible, cree usted, a estas alturas del desgaste de la administración Alvarado y con esa circunstancia de fragmentación del ejercicio y del liderazgo político de todos los sectores, acometer lo que nos queda de la tarea? Porque su optimismo, por supuesto, está tamizado por, la desconfianza, sí, pero también por aquella manera de muchos de ver que ya no hay nada que hacer y que la administración está en declive.
Bueno, definitivamente mi optimismo está también enmarcado en un sentido de realidad, ¿verdad? Uh-huh. Con los pies en la tierra, definitivamente, por la complejidad misma de las circunstancias. Gobernar en medio de una pandemia de estas dimensiones es complejo, pero también, por supuesto, hay otras complejidades propias de la administración que no son menores, y a eso hay que sumarle las desconfianzas, a eso hay que sumarle también el momento en el que estamos del gobierno, que por supuesto a prácticamente 1 año de concluir surgen otros factores que también se vuelven críticos con respecto a las expectativas y por supuesto a los procesos así que decantarán posteriormente en una elección. Entonces, con ese sentido de realidad de lo complejo que es el momento, yo sí creo que tenemos todavía espacio para hacer cosas. Y hay que verlo de esta manera, hay que comprenderlo y asimilarlo así, me parece a mí, por una razón muy sencilla. Y es que no podemos parquear el país, tampoco podemos parquear al gobierno. Necesitamos seguir empujando, necesitamos el motor encendido para llegar al país, precisamente a llevar el país hacia ese estado que necesitamos para superar todos los efectos que nos ha dejado esta pandemia y también en las circunstancias de que hemos traído de recuperación de las finanzas públicas. Es decir, nosotros no podemos desistir de gobernar ni podemos desistir de dar las condiciones que el país necesita. En todo caso, hay que pensar siempre que después del 2022 el país sigue vivo. Y la responsabilidad de los gobiernos es seguir haciendo su mayor esfuerzo porque no se dinamiten esos puentes. Si esos puentes han sido vulnerados por lo que sea, necesitamos reconstruirlos. Y yo creo que ahí es donde está una de las grandes prioridades. Para eso hay que construir confianza, por supuesto, pero la confianza empieza por el acercamiento. Es de las cosas más sencillas, ¿verdad? Primero necesitamos acercamiento y necesitamos poner en perspectiva cuáles son los mínimos para empezar, sobre los cuales tenemos que generar acuerdos para que el país pueda seguirse moviendo. Yo creo que hay un sentido compartido de que tenemos que garantizar la estabilidad financiera del país, la estabilidad fiscal del país, ¿verdad? Eso es lo primero. Yo creo que en eso hay sentido compartido. Las formas es parte de lo que a veces nos genera distancia, pero sí definitivamente al tener todos la lógica compartida hay que empezar a movernos en esa línea. Y yo creo que el Poder Ejecutivo ha hecho grandes esfuerzos que por supuesto pueden ser vistos de repente como no suficientes por algunas partes, pero entonces con lo que, desde esa lógica de que no es suficiente, todavía tenemos espacio para ver qué hay que construir y qué hay que resolver que nos permita alcanzar esas expectativas. Pero fundamentalmente resolver el problema. En el fondo, el asunto es cómo se resuelve el problema y no vulneramos a muchas más personas con las decisiones que vamos tomando. Y en esto pues entran desde el ejercicio de costo-beneficio, de cómo las medidas que se van adoptando, por supuesto, sí aportan, sí impactan en el objetivo que buscamos, pero también que reduzcan o minimicen los impactos en las personas. Yo creo que nunca se nos puede perder de vista que lo que hacemos lo hacemos por las personas, lo hacemos por el país, y en ese sentido pues yo creo que sí tenemos que ser muy optimistas de poder trabajar juntos. Yo sé y escucho, por supuesto, los cuestionamientos que pueden darse alrededor de mi designación, y creo que frente a todos ellos, por supuesto, con un ejercicio, y lo digo en estas palabras de humildad, yo espero acercarme a los actores políticos para que precisamente con sus liderazgos, en positivo, que yo sé que es el ánimo de todos y todas, realmente podamos encontrar los puntos de convergencia. Yo sí creo que en 16 meses todavía falta mucho por hacer, y eso también se aplica al gabinete. El gabinete no para, el gabinete sigue adelante. Tenemos unos objetivos que hemos suscrito, tenemos unas metas que hemos planteado de cara a la ciudadanía y nos vamos a seguir moviendo hacia ello. Y precisamente por eso, la segunda prioridad que yo he establecido tiene que ver con la articulación con el gabinete, ¿verdad? Realmente me parece que es una tarea fundamental hacer un ejercicio de liderazgo dentro del gabinete, precisamente para acompañar y apoyar al presidente, pero también para acompañar a los colegas de tal manera que podamos con certeza avanzar a la concreción de las metas que nos hemos impuesto.
Ya vamos a hablar de Bono Proteger, porque hay que, cuando la ministra habla de los cuestionamientos, indudablemente es este el cuestionamiento, no conozco de otro, pero ya vamos a hablar de ello. Ahorita también incorporamos a Álvaro a la conversación, que acaba de ya de sumarse aquí a la mesa de Hablando Claro, y pregunto por la estabilidad fiscal. Sí, los 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo que la Asamblea Legislativa desdeñó al Banco Interamericano de Desarrollo para el país, dejan los puentes bastante, bastante maltrechos, y evidentemente eso detona la salida del ministro de la Presidencia porque no fue capaz de hacer ese acercamiento. Y no le voy a pedir que valore la gestión del ministro saliente porque sé que no lo va a hacer. Entonces pasamos de ahí directo. Pero la circunstancia pasa no solamente por el ejercicio que se le obliga al gobierno de amarrarse la faja en el gasto con una circunstancia donde ya cuesta mucho amarrarse la faja y donde se va sintiendo el efecto, por ejemplo, en la asignación de recursos del bono proteger, que ya no queda, y en la señalamiento que hacía el presidente ayer respecto de la fuerza pública y su misma impotencia para reclamar la falta de aprobación del empréstito, de modo que esos puentes están derruidos y no pareciera que hay un ánimo de mucho acercamiento ni del lado del Ejecutivo por las declaraciones del presidente ayer ni del lado del Legislativo, aunque estén de vacaciones.
Sí, bueno, yo creo que con esta situación fiscal del país, la expectativa generalmente, o más bien el planteamiento se aborda desde el tema de la reducción del gasto y el esfuerzo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer. Yo creo que es importante para la ciudadanía en primera instancia, porque los diputados y las diputadas están más cerca de acceder a la información del esfuerzo que se ha venido haciendo. Pero para la ciudadanía es importante llevar con toda transparencia y claridad la información de qué se ha venido haciendo. Y lo cierto es que el nivel de esfuerzo, de socarse la faja que hemos venido haciendo, realmente nos lleva a unos límites que cada vez son más complejos. No porque estemos hablando de que ya no tendremos algunas holguras institucionales, no, es que ya avanzamos a los límites donde definitivamente se hace más difícil poder garantizar la prestación de algunos servicios que brinda el Estado. Y yo creo que ahí es donde empiezan las discusiones, ¿verdad? Las discusiones más de fondo sobre si las expectativas son que el Estado realmente deje de atender algunas funciones, que yo creo que no es necesariamente el debate, pero sí es cierto que ese achicamiento del presupuesto tiene reflejo en los servicios públicos. Y cuando hablamos de servicios públicos, no estamos hablando de luz y agua, estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de servicios de empleo, estamos hablando de servicios de protección social. A eso nos referimos cuando hablamos de servicios. Y entonces, claramente, esto nos pone en una encrucijada importante sobre el modelo de Estado que tenemos, sobre el modelo de protección que hemos generado en términos de la política social, entendiendo que, por supuesto, hay personas que tienen muchas más restricciones y dificultades, por ejemplo, para poder satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas. Y entonces esa complejidad, digamos, entre el modelo de Estado y los servicios que hemos diseñado y, por supuesto, las holguras presupuestarias, pues hace que se genere una confrontación permanente. Entonces, por un lado, el Poder Ejecutivo se compromete a avanzar lo más que puede en esos esfuerzos de recorte, pero también siempre haciendo una defensa activa de aquellos servicios que sabemos que son esenciales para la ciudadanía, para el país. Y creo que sí también, por supuesto, nos enfrentamos a este otro debate que tiene que ver con cuáles son los mecanismos complementarios para paliar la situación fiscal. Y el debate alrededor de los empréstitos, pues es un debate que recién se nos complejizó a razón precisamente de la experiencia con el empréstito del BID, pero que yo sí creo que claramente nos ha dejado algunas marcas, ¿verdad?, para la memoria, el impacto que esto tuvo en la calificación de riesgo del país, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no es que una actuación de este tipo, digamos, no tenga repercusiones de este otro orden y que además sea solamente un tema que impacte al Poder Ejecutivo. Es decir, no son medidas que impactan solamente al gobierno, sino que tienen repercusiones para el país en su globalidad, y en eso claramente también termina teniendo repercusiones incluso en la dimensión económica, por supuesto, que para todos es importante que logremos una recuperación de la actividad productiva, y para eso necesitamos que las condiciones del país sean favorables, que mantengamos condiciones de riesgo cada vez menores, de tal manera que no solo los mercados financieros puedan estar saludables como lo están hasta el momento, sino que también podamos tener una mejora en las tasas de interés, por ejemplo, a futuro. Entonces, creo que sí, nos enfrentamos a una situación realmente muy crítica. Por eso es que mi convicción es, sí, tenemos que ir, y como ministra de la Presidencia haré esfuerzo de acercamiento. Yo creo que al contrario, sí hay una anuencia del Poder Ejecutivo de buscar ese acercamiento, y delegándome a mí esa responsabilidad, yo seré garante de que eso pueda ser así. Por supuesto, en esto, mi invitación está hecha a las fracciones legislativas a que nos demos la oportunidad de lograr esos acercamientos, de iniciar unos nuevos diálogos alrededor de estos temas que son fundamentales para el país, y por supuesto que nos pongamos a trabajar juntos en la mesa común, que es la mesa que sirve el espacio al país, y yo creo que ahí es donde tenemos que estar juntos y juntas.
Uno se pregunta, Álvaro, si eso será posible en plena campaña electoral, porque lo que hay en este momento es anuncios, luces de campaña electoral.
Lo entiendo.
Que quería que Álvaro pudiera saludar. Saludos. Le pasó algo ahí. Algo se le atravesó.
No, hay una presa grande, y para quienes nos escuchen, pues alrededores de la bandera, eso es un atasco, bueno, prepandémico, de aquellos que teníamos muchos meses de no ver, y entonces mis disculpas por unos minutos tarde acá, pero escuchando a doña Yanina Dinarte, que venía escuchándola en el carro, en mis zapatos de público, de audiencia, y ahora escuchándola, de hecho incluso recostado en la silla, dije, bueno, aquí como un ciudadano, doña Yanina, yo me pregunto cuáles son las razones para pensar que ahora sí podrán establecerse algunos puentes cuando la situación está peor de como estaba hace un año, cuando estaba don Víctor Morales, hace 6 meses, cuando estaba don Marcelo Prieto, o hace año y medio, no sé, casi 2 años, cuando estaba don Rodolfo Pisa, ¿verdad? Usted no entra con el beneficio de la duda, usted entra ya cuando el partido lo va perdiendo en términos de relación con el Congreso por bastante.
Y por entonces, la campaña, claro, también, obviamente. Y
justamente se cruza en este momento, en donde, por cierto, el periódico de la República usa un término que nuestro amigo Gustavo Araya no le gustó mucho, que es calentura electoral, pero es que hay un poco de esto, hay una calentura electoral y hay síntomas de inflamación de ciertas condiciones políticas que la hacen más complicado.
No le demos ningún rodeo al asunto, digamos, está claro que cualquier cosa que le salga bien al gobierno no le gusta a algunos sectores de la oposición, entonces, ¿por qué le vamos a dar más? Porque yo oigo mucho esta queja, ¿por qué le vamos a dar más? ¿Y por qué le vamos a dar entonces el beneficio de la duda, verdad? Entonces, esto es muy complicado cuando a mí esto de la pérdida del crédito del BID de los 250 millones me tiene todavía muy descorazonada, que es la palabra que usó don Eduardo Ulibarri aquí la semana pasada, porque ciertamente esto no se lo iba a gastar el gobierno de la República o el presidente de la República, ¿verdad? Pero ya está instalado, ¿verdad? Esto todos los días oímos de un nuevo precandidato, de una nueva articulación, de un nuevo empeño. Entonces, claro, uno se pregunta con qué músculo, ¿verdad?, el gobierno puede hacer esto, entendiendo que no se trata solamente de una, pero pasa por ahí, una buena articulación y una persona que tenga validación para el acercamiento.
Pero es que yo quisiera por eso volver sobre el camino. Entonces, ¿cuáles son las razones que usted ve que sí puede lograr esto que nos hablaba hace unos minutos? Porque el terreno está más complicado que nunca. Uh-huh. ¿Qué razones hay que la mantengan usted objetiva, razones objetivas para mantenerla optimista, como ha dicho?
Pues en otras palabras, porque aceptó.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que esto no está en función solamente de la persona, no es que Yanina Dinarte va a venir a resolver necesariamente por sí misma esta dificultad en el acercamiento que se pueda estar teniendo en este momento. Yo creo que pasa por otras razones, pasa por la comprensión de que definitivamente entramos en un periodo de sesiones extraordinarias prolongada, uh-huh, que marca una gran diferencia con lo que estamos acostumbrados. Creo que esto nos da unas oportunidades bastante significativas de no solo avanzar en los temas críticos, sino de tener espacio y margen para priorizarlos y espacio y margen para trabajar sobre ellos. Es decir, de poder ir respirando juntos en el proceso de construcción de lo que sea necesario enmendar. Es decir, hay muchos proyectos que ya están muy avanzados y confiaríamos en que esos proyectos que le hacen bien al país efectivamente puedan terminar de cerrarse. Pero también hay otros que son importantes para el país, necesarios, y que todavía están en esa fase donde se requiere trabajar con aguja fina para poder sacarlos. Entonces,
pero, perdón, ¿sí? Disculpe, doña Yanina, pero es que esto podría estarnoslo diciendo don Marcelo Prieto hoy aquí sentado, de todo lo que hay que hacer, lo necesario, pero la razón es que se fue porque él fracasó en su gestión. En estos 8 meses está, pues yo creo que nadie cuestionaría que el resultado no es positivo. Entonces, por eso, ¿cuáles cree usted que son las razones que usted, para por las cuales usted sí podrá hacer lo que sus tres antecesores, señores, no hicieron?
Bueno, sumándole al factor que menciono de las circunstancias, las, que son diferentes,
las,
¿verdad?
Sesiones extraordinarias.
Las sesiones extraordinarias son una condición.
Perdón, pero voy a contextualizar esto. Sí, sí. Esta es la primera y única vez, ¿verdad?, en nuestra esta historia parlamentaria, por lo menos reciente, donde vamos a tener 8-7 meses de sesiones extraordinarias ahora.
Perdón, por un cambio. Es extraordinario recordar, Vilma, nada más. Es cuando el Ejecutivo es el que decide qué ven los diputados y qué no ven, básicamente.
Exacto, perdón. Con prerrogativa de convocatoria del Ejecutivo para acomodar el calendario de ordinarias y extraordinarias a partir entonces de este periodo y hacer algo que debió haberse hecho hace muchísimo tiempo, que era un acomodo significativo. Entonces, claro, tiene 7 meses donde debe navegar con mucha pericia para así lograr es. Resultados determinantes.
Así es.
Que son, digamos, muchos de ellos, doña Yanina, no previstos antes de la pandemia.
Efectivamente. Entonces, yo quiero resaltar ese valor, que no es un valor menor, y que lo reconocen y lo comprenden, por supuesto, los diputados y las diputadas, y que nosotros como Poder Ejecutivo también comprendemos. Eso significa claramente poder llevar temas de prioridad del Poder Ejecutivo, pero también construir con la Asamblea Legislativa aquellos otros temas que también son vitales, esenciales para el país, y que por supuesto podrán ponerse en la mesa de trabajo de la Asamblea Legislativa. Entonces, eso por un lado. El otro aspecto que me parece importante es que existe recurrentemente una expectativa de la Asamblea Legislativa que yo espero poder atender, y es precisamente la de una mayor presencia, de un mayor acercamiento. Creo que no solo por mi conocimiento del mundo legislativo, sino por mi experiencia también en procesos de diálogo, realmente puedo aportar desde mi experiencia la posibilidad de estar más cerca de la Asamblea Legislativa, de estar más presente.
Ahí hay un elemento ya finalmente que desde mi perspectiva ya hay una diferencia. Usted fue, como Ana lo mencionó Vilma al principio del programa, jefa de asesores de la fracción de Acción Ciudadana. Usted ya tiene fresco la buena parte de la configuración legislativa y los movimientos políticos que hay ahí, aunque obviamente pues, han ido cambiando, pero usted hasta hace año y medio, me parece, estaba ahí, ¿verdad?
¿Cuánto exacto cumplió? Yo he estado en la Asamblea Legislativa por más de 9 años. Yo estuve en 2 periodos anteriores completos en la Asamblea Legislativa. He estado desde la gestión de la construcción de un proyecto de ley hasta, por supuesto, los procesos de negociación de un proyecto a nivel técnico, acompañando las negociaciones políticas. Y en mi paso por la Asamblea recientemente como directora de asesores, pues también tuve una participación muy proactiva en negociaciones muy importantes, por ejemplo, como la reforma fiscal. Es decir, para mí no es un mundo ajeno, es un mundo realmente que lo he vivido, es un mundo que valoro muchísimo, así además también valoro tremendamente la disposición y el ánimo que los diputados tienen alrededor de construir por el país. Yo realmente lo creo, porque además me tomo el atrevimiento de decir, habiendo estado yo en la Asamblea Legislativa por cerca de un año con esta misma Asamblea Legislativa, creo poder reconocer con justicia el ánimo que tienen ellos y ellas por trabajar por el país. Y para mí ese es un factor crítico también para poder hacer este acercamiento. Yo veo en ellos y en ellas su voluntad. Sé que estamos en un contexto preelectoral, yo no lo voy a negar, sé que eso le trae una complejidad.
Su propio partido está
todos los partidos políticos tienen que estar en este, ¿verdad? Están en este ánimo, es lo natural de los procesos en nuestro país, pero también es cierto que desde una perspectiva más personal, pero además por el paso de los años, yo sí creo que frente a lo que hemos vivido con esta pandemia, para todos los actores políticos, y no hablo solo de los partidos políticos, sino de los actores políticos, lo mejor que puede suceder es que el próximo gobierno tenga un país que pueda ser gobernable. Así un es. País que no lo hayamos perdido, ni en lo fiscal, para poder sostener los programas y servicios que son vitales para la gente, sino que también tengamos la posibilidad de mantener una paz social que haga posible gobernar. Y en esto no estoy pensando en un actor político solamente, estoy pensando en todos los actores políticos, porque si hay algo que en la esencia tenemos, que tiene que movernos a todos y todas, es precisamente el espíritu por nuestro país patriótico, de que realmente sigamos siendo la Costa Rica que somos en términos de paz social.
Doña Yanina, permítame una pausa, son las 8:30 de la mañana. Dice don Oscar Salazar que muy negativo don Álvaro Murillo, muy pesimista, no le gusta esa perspectiva del país. En cambio, dice Esteban, echémosle porras a la ministra, démosle buenos deseos, porque la verdad es que el anterior no hizo mucho, por lo menos no tenía el conocimiento de los actores legislativos ni la política en el multipartidista, en el multipartidismo don Marcelo Prieto, ni las palabras adecuadas nunca las tuvo. El pobre ministro saliente de la presidencia no tenía el conocimiento que tiene doña Yanina. Eso tiene usted razón, don Esteban. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:32. Doña Yanina Dinarte, ministra de la presidencia designada a partir del 4 de enero, junto con unos cambios que ayer el presidente, ustedes ya deben haber escuchado, pero si no, les recuerdo, ella asume en lugar de Marcelo Prieto, obviamente. La viceministra de la presidencia, doña Silvia Lara, asume el cargo que deja doña Yanina. Y bueno, el otro cargo que va por desgaste ya de ejecución de 6.5 años de entrega y dedicación, lo voy a decir con todas las palabras, de la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamilet Astorga, que cae por el peso de los problemas de facturación que se dieron a propósito de la pandemia a mediados de año y que le generaron el costo político de asumir la incapacidad de Acueductos y Alcantarillados para resolver el problema, porque claro, ella no lo iba a resolver directamente, pero es la que tenía el costo político, y a ese puesto accede Tomás Martínez, presidente ejecutivo del IMBU. Todavía no sabemos quién será el nuevo presidente ejecutivo del IMBU, doña Yanina.
Todavía no.
La nueva presidenta ejecutiva del IFAM, porque también Marcela Guerrero deja el puesto en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y toma el cargo que ya se había anunciado que deja doña Patricia Mora como ministra de la Condición de la Mujer. Así es. No hay todavía presidente ejecutivo del IFAM, doña.
Todavía no se estará haciendo.
Este cambio de fichas nos permite poner en la perspectiva algo que escuché ayer y me pareció muy sorprendente porque se lo escuché a un analista político. Dijo que esto era algo así como el juego de los amigos, de poner en las sillas a los amigos, a un analista y a una analista. Parece que cuesta mucho admitir, y si no se puede desde el análisis político, mucho menos desde alguien que no conoce de ciencia política, como la mayoría de las personas, que hay que buscar de los propios recursos, no porque sea un club de amigos, sino porque hay gente, porque no hay gente que esté dispuesta a asumir el cargo. O sea, cuando a usted la tratan, voy a decirlo con todas las palabras, de ladrona, ¿verdad?, porque por la gestión de los bonos o por los recibos del agua, por lo que sea, cada vez hay menos gente que está dispuesta a remojarse en esas aguas. Y yo siempre digo eso porque nunca he sido ni síndica suplente. Entonces es muy fácil tener un micrófono para estar uno aquí espetando, ¿verdad? Y mandándole la honra a uno para todo a los demás para todo lado, cuando uno no se ha remojado ni le ha tocado dormir 3 horas por día porque está implementando el programa social o corrigiendo la política pública, cualquiera que ya sea. Lo cierto es que este reacomodo de piezas no es el del club de amigos.
No, para nada. Definitivamente yo tendría que discrepar de cualquier afirmación que siquiera se acerque a categorizar esto como un movimiento de club de amigos. Creo que, y voy a hablar por mis colegas, por tanto por Marcela como por Silvia, por poner un ejemplo, son mujeres muy experimentadas, que tienen no solo una comprensión de la administración pública que les permite gerenciar y poder liderar las instituciones a las que se les ha asignado, igual que Tomás, por supuesto, que también tiene experiencia en la administración pública, pero sí es cierto que no basta solo con tener experiencia, que es importante para el ejercicio de estos cargos, sino que también claramente son trabajos que requieren de mucha entrega, de mucho compromiso, de mucho sacrificio, y claramente también estamos permanentemente expuestos precisamente a la acusación, ¿verdad?, muchas veces infundada sobre nuestro accionar público, porque yo no diría ni siquiera accionar político, es desde nuestro accionar público. Y creo que en esto hay un desafío enorme, porque no solamente, y sabemos que hay personas muy competentes, por supuesto que el país tiene personas muy preparadas, pero también es cierto que muchas veces las personas ven con mucha reserva el poder insertarse en estos espacios de toma de decisiones, porque lo que viene aparejado de esto es la acusación pública, el escrutinio, que lo vemos valioso, el escrutinio sí, en buena hora que nos pidan cuentas, pero muchas veces ese escrutinio, más que una rendición de cuentas, se convierte en una acusación permanente, y esto también viene acompañado, por supuesto, de acusaciones y denuncias de la más diversa índole. Entonces, por supuesto, para las personas es muy complejo poder insertarse en estos mundos. Yo creo que definitivamente no solo tiene que pesar la vocación de servicio, sino también una convicción plena de querer trabajar por el país. Y sé que ahora nos encontramos frente al desafío también de poder, en otros espacios, quienes estamos moviéndonos hacia otros espacios, pues también demostrar con todo nuestro compromiso lo que podemos hacer por el país.
Doña Yanina, yo menciono una condición a riesgo de que el oyente diga que ando en modo negativo hoy. Y es que también a estas alturas de gobierno, ciertamente, las cartas, bueno, han pasado, no sé, habría que contarlos, pero son muchos ministros que empezaron este gobierno y que ya no están, o que incluso llegaron después y ahora a este punto ya tampoco están. Entonces no empieza un gobierno nuevo, ¿verdad? O sea, no está, digamos, la cosa esta de la presentación del equipo de gobierno de un nuevo mandato, de no, ahora todos son sustitutos dentro de las circunstancias que hay, que son menos buenas o más malas, mejor dicho, que las que había al puro principio. Recordemos, el ministro de la presidencia, Rodolfo Pisa, producto de aquel pacto preelectoral de cara a la segunda ronda, entonces había una como un peso fuerte. Ahora, ciertamente, y lo digo no en el mal sentido, sino se busca dentro de lo que hay, lo mejor de lo que hay dentro de un gabinete o dentro del espectro político, que se va reduciendo poquito a poco porque el capital político se va reduciendo poquito a poco. Entonces, en estas circunstancias, ciertamente usted es una figura, y por eso ahí a este punto quisiera mencionarle, cercana al PAC. Bueno, ha sido una figura del PAC, y se supone que llega también, porque recordemos, Rodolfo Pisa Pusk, Marcelo Prieto, origen liberacionista, Víctor Morales, sí, digamos, del PAC, pero bueno, pasó lo de UPAD, que esto lo devolvió. ¿Qué elemento lleva usted, digamos, de identidad, quizás ideológica, política, al Zapote en este momento?
Bueno, primero que todo, yo quisiera resaltar que mi identidad tiene que ver precisamente con el compromiso que asumimos con la ciudadanía. Esa es mi identidad, honrar con la ciudadanía el compromiso que asumió nuestro señor presidente, que asumió el gobierno de la República. Eso es lo que nos guía en este momento, y definitivamente eso nos lleva a tener que hacer un fuerte trabajo de cierre, precisamente para poder hacer una devolución responsable de esas metas que nos comprometimos. Y eso es lo más sencillo, digamos, es la forma más clara de poder explicar en qué es lo que estamos y cuál es la visión que, por supuesto, yo espero que pueda prevalecer. Todos sabemos que los gobiernos asumen un compromiso con la ciudadanía, no solo con quienes votan por un gobierno, sino en general por el país. Y eso es lo que nos está marcando la pauta ahora. Yo creo que tenemos todavía posibilidad en estos 16 meses de terminar de cerrar esto. Yo creo que hay que también hacernos de unas nuevas comprensiones de la dimensión de los pública y política de los gobiernos, y es básicamente que conforme pasan los años, pareciera que requerimos más de esa multiplicidad de visiones dentro de los gobiernos, por supuesto en una expresión también de la misma complejidad de los espacios de representación que tenemos, que es un desafío bastante interesante, digno de analizar desde la ciencia política, y sé que se ha analizado muchísimo, y eso pues claramente se termina expresando también en la conformación de los gabinetes. Pero hay otra realidad, y es que conforme pasa el tiempo también tenemos que ir asimilando, me parece a mí, que los cambios se pueden ir dando y que los cambios no necesariamente son una señal de debilidad de un gobierno. Los cambios en un gobierno pueden ser señal, no solo de que se agota el espacio político para un actor, sino también de esa orientación hacia el cumplimiento de objetivos, ¿verdad? Entonces, perfectamente podemos tener dentro de los gobiernos personas que durante un periodo de tiempo juegan un rol para lograr alcanzar cierto tipo de objetivos, y puede ser que perfectamente después se requieran otros liderazgos, otras visiones y otros roles para seguir alcanzando los objetivos. Entonces, las organizaciones son también complejas, y este pareciera ser que es mi palabra más frecuente, pero es que sí, las organizaciones son muy complejas. A veces hay que empezar desde trabajar por el clima organizacional, que para mí, por ejemplo, es una cosa muy importante cuando llego a las instituciones, hasta trabajar en la mejora operativa de gestión y tal, y por supuesto en la gestión política. Entonces, cuando vemos eso, puede ser que sí, las instituciones vayan requiriendo de pequeños ajustes y de cambios en su liderazgo. Entonces, no debemos extrañarnos de que esto vaya sucediendo en los gabinetes, y para nada me parece una señal de debilidad. Puede ser que cuando se agota el espacio político, pues sí, tengamos una dificultad mayor para poder, digamos, recuperar el espacio, pero creo que también tenemos que aprender a ver estos cambios desde su lado positivo, en el sentido que puede inyectar nuevas energías y visiones a los espacios de la administración.
Después de la pausa aprovechamos para hablar el ratico que nos quede del bono proteger. Yo quería preguntarle a doña Yanina, ¿cuál es su, si ya tiene usted visualizada la hoja de ruta de estos 16 meses que faltan? Yo sé que eso es muy complejo, ¿verdad? Más fácil decirlo, pero una de las cosas que se oye frecuentemente señalar es que el gobierno no tiene hoja de ruta, y la oposición lo esgrime como un elemento, como una justificación para no aprobar justamente empréstitos que liberen deuda cara por deuda menos onerosa, por ejemplo.
Sí, bueno, definitivamente en lo más concreto yo tengo tres prioridades que me parece importante compartir. Por un lado, precisamente mi acercamiento con la Asamblea Legislativa. Creo que a razón de esta excepcionalidad de estos meses de jornadas extraordinarias, de sesiones extraordinarias, sí amerita un trabajo especializado. De hecho, por supuesto, esperaré asumir formalmente para poder hacer un acercamiento ya con todas las fracciones y poder revisar, digamos, por un lado, las expectativas que tenemos de convocatoria, como también las expectativas de las fracciones, de aquellas prioridades que han identificado. Así que hay un trabajo muy claro que hay que hacer, no solo en la confianza, sino también en la construcción. Lo otro es con la articulación del gabinete. Un parte del proceso que espero desarrollar tiene que ver con esa revisión de las metas del cumplimiento al día de hoy, precisamente la programación para los próximos 16 meses. Eso es parte del trabajo que necesariamente hay que hacer, y con la ventaja de que tenemos un gabinete muy comprometido con sus propias, con las metas en el Plan Nacional de Desarrollo y sus metas institucionales. Y lo otro son, el tercer objetivo de trabajo tiene que ver con el diálogo social. Entonces, por un lado, con la ventaja de que a razón de los diálogos multisectoriales decantamos en la conformación del Consejo Consultivo Económico Social, que me parece un espacio, digamos, realmente muy valioso para tener ese acercamiento permanente con los sectores, pero igualmente reconociendo que hay otros temas en los que hay que trabajar de ese diálogo social con distintos actores.
Proceso ese del espacio multisectorial en el que usted ya se comportó con tareas un poquito más allá de ministra de Trabajo, por lo que me contaron varios actores, ya de articulación política similar a la que tendrá que ejercer ya de manera formal como ministra de la Presidencia, doña Yanina Dinarte, a partir de, ¿de cuándo?
Del 4 de enero.
4 de enero. Son las 8:44 de la mañana. Vamos a la última pausa.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:46 minutos de la mañana. No vamos a soslayar el tema del bono proteger, porque la ministra de Trabajo aún, Yanina Dinarte, tiene esta tarea, tuvo esta gran tarea en medio de el momento, digamos, de ejecución en plena pandemia. Y ahora, bueno, ha sido muy fuerte la Contraloría con los problemas que se detectaron en el sistema. Y algunos diputados decían, bueno, entonces no debía haber sido ministra de la Presidencia. Igual escuché a un analista político ayer aquí en Colombia, por tres razones, diciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo lo explica doña Yanina? Porque fue un programa que mereció un reconocimiento internacional, pero aquí hay insatisfacción.
Sí, muchas gracias por el espacio. Lo cierto es que Proteger fue un programa diseñado durante la emergencia para poder atender a las personas que tuvieron afectación laboral en tiempo récord. Obviamente, mucho de la posibilidad de llegar a la velocidad estimada y esperada y necesitada estaba en función de la disponibilidad de recursos, que fueron llegando paulatinamente. Pero la plataforma, para lo cual la gente no tuvo que movilizarse y pudo hacerlo desde su casa, precisamente cuando estábamos todos en aquellas circunstancias de no poder salir para cuidarnos, fue realmente muy efectiva. Nosotros estamos planteando a la Contraloría General de la República unas acciones precisamente tanto de revisión como de apelación, porque el informe carece de la rigurosidad metodológica que se requiere para evaluar un programa de este tipo.
El informe de la Contraloría.
El informe de la Contraloría.
Carece de rigurosidad metodológica.
Absolutamente.
Lo voy a apuntar.
Nosotros estamos planteando el reclamo en el sentido de que se alega que el programa ha sido evaluado de forma con los mecanismos y las metodologías que se evalúa un programa ordinario. Un programa no en emergencia, un programa, se esperaba un diseño de programa como cuando uno programa un proyecto que va a durar 4 años y que se hace con el tiempo de planificación, digamos, ordinario de las instituciones. Proteger se hizo en 3 semanas para llevarle alivio a las personas. Si nosotros hubiésemos desarrollado todos los pasos de un programa ordinario, probablemente estaríamos en fase de diseño.
Estarían anunciándolo.
Si nosotros, además se nos ha dicho en distintos momentos, por ejemplo, que cómo fueron los procesos de licitación. No hubo licitación porque fue una donación. ¿Cómo se nos va a parametrizar desde una realidad que no es la del programa? ¿O cómo se nos va a comparar con otros programas si no existen programas similares a proteger? Lo otro que nos ha preocupado muchísimo es que se llega a conclusiones donde no se tiene información suficiente. Entonces se hacen proyecciones de resultados y se dice, podría ser, pero el titular termina siendo, se otorgaron mal los bonos. Hubo problemas de eficacia. Por ejemplo, esto es un tema de los que más me preocupa. ¿Cómo van a concluir que tenemos problemas de eficacia o de eficiencia en la colocación de los recursos cuando el corte que nos hacen de la evaluación es 2 días después de que la Asamblea Legislativa nos aprobó el dinero?
¿Qué fecha más o menos estamos
31
hablando?
De julio, creo. Entonces, 2 días antes la Asamblea Legislativa nos había dado los recursos. ¿Cómo? ¿En qué universo administrativo de nuestro país? En 2 días, cuando tiene que pasar por publicación, por autorización en Hacienda y, por supuesto, por ejecución del programa, ¿cómo íbamos a ejecutar los recursos en 2 días? Entonces, hacen el corte 2 días después y lo que dicen es que tenemos problemas de deficiencia en la colocación de los recursos. Si ustedes van a revisar, tenemos una tasa de colocación muy alta, unas filtraciones muy bajas, y además de que tenemos filtraciones muy bajas, todo lo que hemos identificado en filtraciones está en proceso de investigación.
¿Qué son filtraciones muy bajas? ¿Cuántas? Nina, estamos hablando de
miles. Estamos hablando, por ejemplo, de que de 700 mil personas que han accedido al bono, podríamos estar hablando de menos del 10%, creo que anda como por el 5% de filtraciones. Es decir, la cantidad de bonos que pudieron haberse eventualmente colocado de forma incorrecta es un universo muy pequeño. ¿Pero por qué digo eventualmente? Porque no es correcto que la Contraloría ni nadie afirme que fueron mal otorgados si no se ha hecho la investigación del caso. ¿Y por qué lo digo así con esta contundencia? Porque nosotros hemos logrado identificar que bonos que en su momento el mismo sistema nos advirtió que parecían haber sido mal otorgados, no habían sido mal otorgados, sino que la información que teníamos de las personas de repente no era suficiente o que había sido, digamos, no estaba actualizada. Entonces, por ponerles un ejemplo, muchas de las personas que se dice que pueden ser privados de libertad no son personas que están tras las rejas, no son personas que están en el régimen carcelario.
Que estuvieron y ahora
están. Podría ser gente que ya salió.
O que tienen,
o que tienen dispositivo electrónico. Y los que tienen dispositivo electrónico sí pueden trabajar. Por supuesto, claro, que tienen que trabajar. Claro. ¿Cómo no le vamos a dar el bono?
Es una condición, de hecho, muchas veces.
Efectivamente. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar el bono a una persona que está en régimen especial, que tiene el dispositivo, que necesita trabajo y que por la pandemia no ha encontrado y necesita llevar alimento a su casa? ¿Vamos a revulnerabilizar a esta persona? Yo creo que no es el espíritu. O por ejemplo, se habla de los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que hemos encontrado? No son funcionarios públicos, eran muchas veces personas, y esto es de las cosas que a mí me duele muchísimo más, personas, por ejemplo, que en realidad es que están en planilla del Estado porque son pensionados, son adultos mayores que tenían una pensión muy pequeña y que adicional a su pensión estaban trabajando, por ejemplo, informalmente para complementar los ingresos a su hogar. Y entonces, estas personas, adultas mayores, a veces con menos recursos de información o con menos recursos de distinto tipo, comprendieron que si habían perdido sus ingresos complementarios podían aplicar al beneficio y aplicaron. O señoras, por ejemplo.
Le llaman funcionario público porque tenía una pensión del Estado, digamos, básica.
Claro, porque en el sistema lo reporta como en planilla del Estado, pero es que las personas que tienen pensión por cuenta del Estado aparecen efectivamente como planilla del Estado, pero no son funcionarios públicos. Sí. O, por ejemplo, las señoras que vendían por catálogo, pero que son amas de casa y que con eso llevan sus alimentos para atender a sus hijos, y de repente pusieron información que decía, yo no trabajo. Bueno, es que no tiene un salario, pero sí tenía una actividad informal que le generaba ingresos, recursos. Y yo no puedo concluir que esa persona estaba tratando de estafar al Estado o tratando de endosarse dineros que no le corresponde. Entonces, por eso la investigación es tan importante. Entonces, por supuesto, nosotros estamos no solo presentando esta apelación ante la Contraloría, que la estamos haciendo con toda rigurosidad, porque además ya le habíamos hecho, digamos, la observación a la Contraloría que nos preocupaban algunas conclusiones que están totalmente alejadas de la realidad. Y también, por supuesto, las valoraciones o las conclusiones con las metodologías que se utilizaron, porque no son contrastables.
Apuntes y preguntas todas, perdona, doña Yanina, muy válidas, porque muchas veces se asume o se quiere asumir que lo que diga la Contraloría es santa palabra y casi siempre tienen un rigor altísimo, pero muchas veces también se está esperando que diga algo que ayude a cuestionar justamente al gobierno o a cierto sector o a cierta institución, como es el caso ahora en este contexto.
Ya nos tenemos que ir. Lamento mucho que no hayamos tenido tiempo suficiente para hablar de este tema. Y además también lamento mucho que la Contraloría General de la República, que voy a darle la mala noticia, doña Yanina, que la Contraloría no se equivoca, ni cuando se equivoca. Emita un informe que, dice la ministra, carece de rigurosidad metodológica, que además, digamos, genera un efecto muy negativo sobre, decía yo, un programa que fue reconocido internacionalmente como este. Voy a hablar con don Juan Luis Bermúdez, ya que no será posible volverlo a hacer con usted en estos días que faltan, y va a asumir unas tareas mucho, muy complejas a partir del 4 de enero, pero vamos a volver sobre el asunto con el informe en mano, y si la Contraloría lo quiere defender, pues encantada, por supuesto, de escuchar su perspectiva aquí en el programa. Muchas gracias, doña Yanina. Aquí muchos oyentes dicen que si le va bien a usted, le va bien al país, cosa, ¿verdad?, comprensible por lo demás, así que nosotros sí esperamos que le vaya muy bien y que aguante tanta jornada. Gracias.
Muchísimas gracias por el espacio, saludos a la audiencia y haremos el mejor trabajo posible a nuestro alcance para ayudar a sacar las tareas que el país requiere.
Y que tengan buen descanso de Navidad, porque recargar baterías requiere muchísimo. Hasta mañana.
Gracias, felices fiestas. Gracias.
Hasta luego, chao, gracias.
Hablando claro.